Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Bienvenidos!
Ahora sí, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y me acompaña el día de hoy.
Yo soy Luz. Muchas gracias, Juan, amigos.
Hola, yo soy Ricardo.
Y yo soy Juanma, ¿cómo están?
Y bueno, el día de hoy tenemos para ustedes un tema muy interesante, que déjenme lo busco porque lo preguntamos en la página, en el Facebook. ¿De qué les gustaría que platicáramos? Y una me llamó la atención una pregunta que, déjame lo encuentro. Aquí está. Dice Hack Silex, dice: ¿podrían hablar del regreso del anime a México en las televisoras? ¿Creen que traigan juguetes de anime a los centros comerciales como hace varios años había? ¿O por qué pasa de nuevo las series antiguas como Los Caballeros del Zodíaco?
Bueno, aquí yo tengo un... empezar...
Nos vamos a platicar del anime y los juguetes.
Primero anime y juguetes.
Básicamente okay. El anime y los juguetes y lo que está pasando en el momento que estamos grabando este podcast, que en las televisoras más importantes de este país... están
abiertas.
En la televisión abierta. Regresaron las caricaturas, los animes clásicos como Caballero del Zodíaco, Supercampeones, Dragon Ball Z y Pokémon.
Bueno, yo aquí antes de empezar de los juguetes y demás, la idea de por qué regresaron, uno, porque ha sido los que han tenido mejor aceptación, y dos, porque las personas que los veíamos, la gente que los seguíamos, ahorita ya somos productivos. Y en dado caso, las jugueteras ya pueden vendernos a nosotros, ya hay poder adquisitivo, por un lado.
¿Sabes yo qué creo que pasa? Que las televisoras están muriendo tan gacho que necesitaban algo que las reviviera.
¿Un seguro?
Exactamente, un tipo de seguro en el que, bueno, cuando menos por esto, la gente nos va a seguir viendo. ¿Cuántos fans hay de Pokémon, por ejemplo, no?
Muchísimos.
¿Y de qué edades? O sea, tienes niños de 5 años, sí, fans, sí, de Pokémon.
Pokémon, de Dragon Ball.
De Dragon Ball también. Y igual gente de 30, 40 años, fans de lo mismo. Entonces, estás asegurándote un mercado que ya habías perdido con la aparición del internet. Realmente el internet le vino a pegar duro, durísimo a las televisoras. Pero es una buena estrategia, obviamente, porque pues van a poder transmitir contenido que había tenido reservado, hasta donde tengo entendido, una televisora por mucho tiempo, y pues ahora ya se permite la transmisión de todo esto. Les va a ayudar, obviamente, porque se van a generar horarios prime otra vez para publicidad, para muchas cosas, y es como mantenerlos a flote. Pero pues la gente que ya se acostumbró a seguirlos en internet, creo que los seguirá viendo por internet y tendrá la opción de verlos también en televisión abierta. ¿Quién sabe también si vaya a haber a lo mejor alguna apuesta muy grande a los juguetes? Hace poquito vimos juguetes de Dragon Ball con Bernardo. Fuimos a... ¿En dónde fue? ¿En un Liverpool algo así? Que
sí,
vimos,
sí, claro.
Los juguetes de Dragon Ball ya en las repisas de descuento, ¿no? Porque la gente no lo compra, es juguete caro. Y tendríamos que ver qué tanto realmente le apuesta la juguetera a traerlo, siendo que lo puedes conseguir en una friki plaza y no sé qué tanto movimiento tenga un juguete allí. Pero eso es una apuesta inteligente, ¿no? Es más eso, siento yo que es más eso.
No, y justamente comentábamos que muchos de estos animes que regresan, regresó primero los juguetes. O sea, ya desde principios de año, por decir,
Caballeros ya tenía mucha presencia.
Ya
aquí,
tiene, sí, Dragon Ball nunca se ha ido, pero, no sé, Sailor Moon desde principios de año ya hay de nuevo juguetes, ya hay de nuevo para volver a ver. Sailor Moon salió, Sailor Moon Crystal apenas, pero ya hay nueva colección de juguetes. Y Supercampeones, Capitán Tsubasa, regresó con el anime por parte de Editorial Panini.
Sí, pero no han traído todavía figuras de acción de Capitán Tsubasa. No sé siquiera si realmente
no lo subo. Pero, o sea, traes el anime. ¿Por qué traes el manga? ¿Por qué traes el manga de algo tan viejo? Pero por eso, Panini trajo Capitán Tsubasa, trajo Caballero del Zodíaco, igual que Kamite, trajo también ¿cómo se llama? Ranma y medio, Dragon Ball, Dragon Ball Z, todo el anime, y obviamente el manga retro y el manga nuevo, lo están trayendo. ¿Por qué? Porque hay movimiento.
Pero no traen todo el manga nuevo, ¿eh? O sea, solo traen lo nuevo de lo que ya existía.
No, traen todo el nuevo. ¿Qué traen nuevo? Están estrenando 35 mangas al mes, tú imagínate. Y eso es solo Panini.
¿Televisa? Ah, no. Ok, Panini.
¿Televisa no?
Panini, sí, no, manga, sí, no, anime. No, anime.
Sí, Panini, sí, perdón.
Exactamente,
sí.
No confundas. Sí, no se me... ahorita te crucifican saliendo de aquí.
Sí, no. Pero sí, Panini sí ha traído cosas, pero a nivel cómic.
Manga.
Sí,
Panini
manga.
Y Kamite.
Trae manga y Kamite.
Pero tanto retro como nuevo.
Puro manga.
Televisa y TV Azteca lo que decidieron fue apostar por lo clásico. Por lo no viejo. Apostar nada nuevo. Pero
es una forma de ganar. Estamos hablando de que los espacios de televisión están muy reducidos en cuanto a ventas.
Sí,
ya no se está vendiendo tanto como antes, es cierto. La figura de la televisión está fallando muy feo, es cierto. Es una forma, es un grito desesperado de traer un público que ya estaba cautivo. Y aún así, no sé si has notado que, por ejemplo, el regreso de Saint Seiya a la televisión también provocó muchos feeds en internet ilegales de gente que estaba transmitiendo en Facebook Live la transmisión de televisión.
Así es. Sí, entonces sí. Se está perdiendo ahí gente que lo quiere ver, que lo está viendo directamente en sus trabajos, posiblemente, porque también es un horario raro el que lo pusieron, como empieza como de 6 a 8, ¿no? Todo el ahora, manga completo.
Está muy bien a la programación a este punto, ¿no? O sea, a las 6 y media me parece, está Capitán Tsubasa, sí. A las 7 está Pokémon, a las 7 y media ya te cambias de canal, y está
Caballero,
Saint Seiya, y después está Dragon Ball.
Que hasta eso no se compitieron entre ellas, ¿te fijas?
Y, o sea, fue muy interesante, ajá, que no se compitieran porque... pues sabían que no, o sea, nada le gana a Dragon Ball. Entonces no te puedes poner en contra de Dragon Ball. Ahora, Los Caballeros o Saint Seiya está más o menos al par. Entonces, Pokémon, el público de Pokémon no es el mismo público de Los Caballeros, no está al mismo nivel. Y si los pones a competir, Los Caballeros van a ganar.
Sí.
Supercampeones o Captain Tsubasa. También es un anime que muchos recuerdan y tiene su gusto, pero no
ninguno de los otros.
Ahora, es un ganar-ganar porque estás llenando horas de televisión,
sí,
con el mínimo de inversión, porque en el mejor de los casos son licencias que conseguiste ya muy baratas. Lo que pasa aquí es algo muy interesante. Dragon Ball siempre se ha mantenido en Televisa, pero Caballeros del Zodiaco empezó en Azteca. Pokémon y Capitán Tsubasa empezaron en Televisa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No se pusieron de acuerdo. Simplemente los derechos se acabaron.
Se terminan.
Se terminan las licencias y entonces pues Azteca optó comprar los derechos de transmisión de estas series. Pero seguramente ya es un precio reducido porque ya no... O sea...
No hay que mandarlas a doblar.
Pokémon, sí, no, nada.
No, o sea, el asunto es... Pokémon tiene casi 15 años al aire. Interrumpidos. Entonces, ahorita lo más reciente es Sol y Luna, me parece. Pokémon Sol y Luna, que lo está pasando Cartoon Network. Pero Azteca dice, pues, te compro los derechos de la primera parte de Pokémon de hace 15 años. Y entonces están pasando justamente el principio de Pokémon, que además a todos los fans, a toda esta generación millennial que se quedó en esta onda, está regresando y dice, ese es el Pokémon que yo conozco, con las cosas que yo conozco y todos los errores que tenga, pero eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces...
Y lo padre de Televisa con Dragon Ball es que terminando, ahorita están la saga de Cell, cuando termine Dragon Ball Z...
Se van a seguir con Kai, con
Super. No, empieza Dragon Ball Super y eso es un jaque al rey.
Y ahora, Televisa está pasando una versión en HD de Dragon Ball.
¡Está increíble!
Sí, está increíble. Y Los Caballeros, aunque no están... el video original es 4.3. Es definición estándar. También están restauradas en alta definición. Entonces, los dibujos se ven muy bonitos.
Sí.
No he visto lo de Azteca, pero por lo menos por la parte de Televisa están manejando HD de verdad.
Deberían haberlo hecho un poco más tarde porque la mayoría de todos esos de los que vemos o vimos ese anime pues ya están entre los 30 años para arriba,
sí,
de esa época. Inclusive si hubieras tenido 10 años en esa época, actualmente tienes casi 30. Entonces,
sí,
bueno.
Sí.
Hay que trabajar ya aquí a la escuela y todo eso. Entonces, un poquito más tarde, una hora más tarde hubiera sido maravilloso. Pero bueno.
Y también se habla del regreso de Sailor Moon.
Y se habla de todo eso. O sea, si les funciona
Va a regresar Sakura.
Va a regresar Sakura, bueno, Sailor Moon, Yu-Gi-Oh! Y todas ellas.
Ha habido transmisiones de este tipo de anime en imagen, televisión, por ejemplo.
Sí, en la mañana.
Desde hace mucho tiempo, sí, los fines de semana.
Pero
ellos
son
tienen,
los animes setenteros.
Son los animes setenteros.
Candy, Mazinger Z. Y las caricaturas, varios, ¿no? De esas, sí.
Pero, no, bueno, yo no había escuchado como un boom del fan from hell de Mazinger decir... ¡Ay, es que lo pasan en imagen todos los fines de semana! Como que sí, sí,
o sea, como que
su...
decían... me acuerdo que nosotros avisamos en Facebook como dos o tres veces. ¡Estás Mazinger! ¡Ah, sí! Lo veo desde hace... ¡Ay, ¿por qué no avisas?
Sí, sí, no. Se volvió o sea, muy...
¡Ah, sí, lo, que lo pasa estoy es viendo! Que ah, pues tampoco.
Como imagen no es televisora nacional. O sea, pasa aquí y en algunos estados a través de cable, pero no es algo que pasen en todos lados, ¿no? O sea, Guerrero no lo pasa, definitivamente. Acostar ahí no lo pasa, ¿no? Pero sí había algo de eso rescatado, ¿no? En algún
ahorita
momento.
Digo, está en Crunchyroll, puedes ver todas esas series completas. Bueno, no sé si todas, pero la mayoría.
La mayoría está
en, sí, en YouTube, están en varios lugares. O sea, yo, por ejemplo, tengo todas las de Sailor Moon, uh-huh, ¿no? Dragon Ball tengo la mitad, tengo Caballeros, casi todo. Entonces, yo el día que yo quiera puedo ver todo.
Pero no te sabe igual.
El hecho de verlo en televisión, sí, sí, es... Sí. Es esa onda retro.
Esa magia.
Esa cosa retro que están explotando. Y como lo comentamos hace rato, Panini empezó a distribuir este manga de anime retro. Y está funcionando muy bien. ¿Qué pasa con Bandai? Bandai desde hace un año, cuando recupera los derechos de Dragon Ball, porque cabe recalcar que Bandai no tenía los derechos de Dragon Ball en México.
Sí, en México. No.
Porque alguien...
Se fue muy listo, abusado. Muy y compró los derechos de o el nombre de Dragon Ball en México, entonces Bandai no podía traer nada de forma oficial porque no era suyo.
Exacto, entonces cualquier cosa que traje de Dragon Ball le tenían que pagar a esa persona. Bien,
fue,
¿no?
Fue un visionario, fue un visionario, sí, como, sí, igual que el que hizo lo del...
El iWatch. Que también,
el iWatch,
de
que también no pueden usar el mismo nombre y todo, o sea, fue alguien muy inteligente, ¿no? Por desgracia para nosotros, por ejemplo, que somos consumidores de esos productos, pues nos pesa más, porque conseguir algo de Dragon Ball aquí, pues es mucho más
había
caro.
Había que ir a las friki plazas, había que ir a una friki plaza, a las plazas de la tecnología, ¿verdad?, de todo el país a buscar, y solamente ahí. Pero ahora, ya bueno, Bandai recuperó los derechos de Dragon Ball y pues empezó a traer figuras de Dragon Ball, de las primeritas. Y ahorita vienen las nuevas, las de Dragon Ball Z Super... Y vienen unas cosas que están de... ¡Ay! No Mouse Mickey.
No, y está toda la parte de Esteban Presto que traen, sí, ya más de coleccionistas. Ya
es que eso faltaba.
Para
eso faltaba.
Tenerlo en la oficina y no sentirte mal.
Sí, sí, tienes tu estatua de Dragon Ball.
Sí, tu Super Saiyajin atrás, pero se ve tan bonito.
Que ¿qué trae? ¿Sailor Moon? ¿One Piece? ¿Dragon Ball?
Ahorita sí, en este momento. Pero han salido varios Sailor Scouts...
Pues Van Presto es Dragon Ball, sí. Sailor Moon, One Piece y Naruto, creo.
Naruto.
Creo que todos ellos son los que va a traer Van Presto. Cada mes viene un nuevo wave y así van a ir saliendo.
Las figuras cambian, si no las consiguieron ese mes ya no regresan.
No regresan, pero esperan a que se acaben. Ya que se termina, pues ya no va a haber, sí, más. Esa es la idea. Y entonces van a seguir, nos dijeron que van a venir unas cosas bien padres de Van Presto. Y de otras compañías que ya van a empezar a llegar a México de manera
regular,
comercial, y es de wow. Y loco, quieren hacer una película de Caballeros del Zodíaco de live action.
Ay, no sé si quisiera ver eso.
Pues es como ver Power Rangers o ver
pero Power Rangers siempre fue live action, entonces ya no es,
sí,
igual.
Sí, sí, pero pues ya, o sea, no, el hacer una película es más merchandising.
Sí,
otra, obvio, vez va a haber, obvio, tazos, o sea, si, sí, funciona, vamos a tener otra vez tazos de Caballeros y de Dragon Ball.
¿Te imaginas
y,
eso?
Y a lo mejor vuelven a sacar a Yu-Gi-Oh! Y demás.
A coleccionar como loco, órale.
Es una apuesta muy, muy fuerte, sobre todo porque, aunque no lo queramos aceptar, vivimos en la época del niño rata.
Sí.
Y eso es algo que, o sea, tú por mucho que digas Dragon Ball es una buena apuesta, muchas veces no termina siéndolo, bueno, sobre todo porque además va a estrenar, ya hay fecha de estreno de Dragon Ball Super, que va a ser en agosto en Cartoon Network.
Así es.
Y a partir de que ahí pase, va a estar en prácticamente todas las páginas de internet de forma ilegal. Y entonces el niño rata dirá, ay, les quedó horrible. Ya sí, no es lo de antes, sí. Goku doblaje, ya no suena igual.
Deja tú eso. Claro. Ah, yo ya voy en el capítulo 400.
Sí,
ya
yo lo estoy viendo en el japonés, o sea, pobres inútiles que le están viendo acá. Y entonces no hay consumo de esa parte, no hay venta realmente en esa parte. Y esa es la otra apuesta, ¿no? O sea, esta generación del niño rata, que nada le parece y que todo critica, es lo que más daña esta cuestión de ventas, ¿no? O sea, en los comentarios, o sea, si alguien sube estreno tal día, ¿no? Y tú ves 50 likes y 35 dislikes en el promocional en YouTube, ¿no? Y además, la cantidad de comments que hay nada más porque tienen una oportunidad de escribir y lo único que se les ocurre es escribir algo negativo, ¿no? Y entonces, a nivel ventas, dices...
Nadie quiere esto. Sí, claro. Tú llegas con ventas, dices, oye, yo acabo de hacer una revisión de YouTube y de Facebook y ya te amolaste por haber traído Dragon Ball, ¿eh? ¿Tienes más comentarios en contra negativos y malos, así de casi casi cosas horribles, dislikes, que likes y cosas positivas?
Y tenemos que tomar en cuenta una cosa. Tal vez los que están sugiriendo programación es gente nueva, pero los altos ejecutivos sigue siendo gente
de mucho tiempo
que espera resultados inmediatos. Y entonces, al momento de decir, no les gustó, fracasaron, pull the plug, y te ponen
la película, películas,
y te ponen película otra vez.
Pon Titanic, sí. pon Por Siempre Rubias.
Pero ahí el problema es ese, realmente, que como caricaturas como Dragon Ball, por ejemplo, fue un hitazo desde el capítulo 1.
Al día de hoy sigue siendo un hitazo.
Y Caballeros del Zodíaco desde el capítulo 3, yo creo, capturó a todo mundo. El ejecutivo está esperando que vuelva a suceder de esa manera y no va a pasar así. O sea, ya no es igual.
Sí va a pasar, pero no creo que se mantenga, yo creo. Porque ahorita todo el mundo lo empezamos a ver. Y los streamings lo están viendo, también, pero después...
O sea, Juanma tiene razón en esa parte. No va a pasar en el mismo con la misma fuerza. Uno, porque...
Bueno, ya la vimos todos.
Exactamente, han pasado 20 años por lo menos. Dos, es el mismo caso en el que nuestros papás nos decían, vamos a ver esto que te va a gustar mucho. Y tú dices,
Exacto.
No está tan bueno, ¿no? Uh-huh. Y para ti te sigues emocionando igual, pero el niño ya no. Ya no le... Ah, sí, es que lo veo a mi papá, o lo veo porque mi papá me pone a verla, ¿no? Es que
yo veo...
Pero ya no hay esa motivación que habría si llegaras con Attack of the Titans, por ejemplo.
Yo lo veo, por ejemplo, con...
One Punch Man, ¿no? Por ejemplo,
One Punch Man, o que metas, ¿qué es? ¿Cómo se llama?
Sword Art Online.
O sea, animes nuevos.
Que luego sí. Se nota cuando están nuevos. O sea, tú ves los golpes de Caballeros del Zodíaco y me acuerdo en esa época de ¡órale!
Y entonces ahí el hate mail... También existe, porque pero ya serán los de no son animes como en mi época, los de Dragon Ball serían chidos, pero ya es menos.
Sí.
Porque además los que más son los, el niño rata es el que más tiene acceso a la tecnología y son los más jóvenes y los que están abajo de la línea de 20 años.
Sí. Eso es real. O sea, sí va a pegar, pero su mercado ya está demasiado selecto. O sea, veo el bonche de treintones viendo esas caricaturas. Sí, claro. Así es.
Me declaro culpable.
Yo también.
Mira que a mí no me gustan los caballeros.
Les recuerdo, Juan, amigos, que en el podcast los saludos son hasta el final, pero sí los comentarios, lo que nos escriban relacionado con el tema, como Pedro Hernández. Me acuerdo que a finales de los 90s encontraba muchas cosas de Dragon Ball, Senseiya, Naruto, Sailor Moon, etc.
¿Estás donde? ¿En YouTube o en Facebook?
YouTube.
Okay.
Sigues encontrando, solo que ya en lugares específicos.
¿Cuál?
Mercancía de todas.
Pero encuentras, sí. O encontrabas mucho, de repente se puso muy de moda y sí encontrabas bootleg, encontrabas
sí,
de todo.
Sí, mucho bootleg sí. En cualquier tianguis. Ahora, después desapareció por culpa de que quitaron todo eso, que no sé si hay que decirlo, pero bueno, pasó algo muy fuerte en el gobierno de México y quitó todo el anime.
Es necesario mencionar esto con todos, con los puntos sobre las IES. Porque éramos, o sea, también la sociedad en México ha avanzado de muchas maneras. Estamos hablando de que era una época de transición y o sea, estamos hablando de las elecciones políticas, estamos hablando de la salida del PRI en ese momento, la entrada del PAN y los grupos que conllevan este partido político, que ya son grupos un poco cargados con ideas tradicionalistas, algunas religiosas, uh-huh, y entre ellos una asociación llamada A Favor de lo Mejor fue la que más impulsó a la televisora que más se puso de tapete para ellos, que fue Televisión Azteca, que era quien tenía la mayor cantidad de animes porque encontraron la mina de oro, sí, contenido muy, ¿acuerdas?, barato y que les generaba mucho rating, porque en, sí, ese momento era contenido barato el anime, porque solamente ellos lo pasaban. Entonces, al ponerse de tapetes con esta asociación y estar del lado del partido ganador, pues se quitó de programación porque atentaba contra las buenas costumbres, porque tanta violencia no la podían ver los niños en México. Y entonces, esta asociación, A Favor de lo Mejor, decidió que el anime no era apropiado para el público mexicano, los niños mexicanos, y la quitaron del aire. Los únicos que sobrevivieron fue Pokémon
y Yu-Gi-Oh
en ese momento que estaba, uh-huh, y Dragon Ball se censuró bastante en cuanto a su emisión. Por ejemplo, ya no se repetía tanto, se ponía en un horario que fuera medio inaccesible, pero esa no se perdía porque también dijeron los demás, oye, pues no me hagas perder mi único éxito comercial.
Eso, Canal 5 fue el que no quitó todos, quitó Ranma y medio, sí, y quitó otra.
Y bueno, y Ranma porque era
O sea, quitó las políticamente incorrectas, pero sí Azteca, que tenía todas, tenía Guerras Mágicas, tenía Escaflón, tenía
ellos pasaron Inuyasha,
tenía, creo, Goleadores, creo que obviamente Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon.
Sakura estaba Mágicas, en el 5, ¿no?
Sakura yo nunca la vi
en Sakura yo la vi en Azteca.
¿Estaba en Azteca?
Yo era en Azteca.
O sea, toda esa época que estaban todo cientos de animes.
Todo porque salía Caritele, o sea, todo estaba ahí. Sí. En todo estaba
yo, ahí sí no me acuerdo en cuál estaba, yo me acuerdo que veía a Sakura, pero no en cuál.
De repente hacía especial de tal, pero nada más era un especial, ya no continuaba. Pero bueno, mensajes.
Dice Yasminka, ¿recuerda los gatos samurái?
Eso pasaba en Televisa, por ejemplo.
Sí.
Uh-huh. Y pero eso, estamos hablando de los gatos samurái en 1988. De 88 a 91 fue la época en la que se transmitió Gatos Samurái.
Sí, eso todavía no le tocó esa etapa.
Dice Nat D, bueno, yo los veo en buena calidad. Yo sé que no es igual en español, pero se acostumbra uno. Algunas series en español y películas en anime. Anime FLV y anime IT, supongo que son páginas donde puedes ver el contenido. Pero es que, bueno, Bernardo, ay, lo decía en un principio, Crunchyroll tiene casi todo. O sea, realmente...
Y todo, y fíjate, Crunchyroll es un gran ejemplo. Crunchyroll tiene mucho contenido y todo mundo anda llorando por claves piratas para ver Crunchyroll. Nadie quiere pagar el contenido.
Y son, es lo mismo que Netflix, es una cosa muy... Te lo gastas más en dos cocas. Exactamente.
En una ida al cine, de una persona. El mes de Crunchyroll te sale en lo que te vas a comprar las palomitas al cine.
Sí, tal cual.
Exacto.
Tal cual. Y además, la cantidad que tienen de contenido, creo que es inclusive mayor que la que tiene Netflix América Latina.
¿De anime? Sí, es un canal exclusivo de anime.
Y tienen estrenos de directos de Japón un día después o el mismo día, horas, sí, después, y subtitulado. Uh-huh, y aún, sí, así, como dice Ricardo, se la pasan llorando porque quieren cosas piratadas. Pasen el link, alguien bájelo y súbalo.
Sí, no. Bueno, es que... Te podría hablar de mil cosas ahí.
Hablando,
o sea, eso daña la industria. No es que esté...
Deja de que te dañe la industria. O sea, sí es lo principal, pero también te daña la computadora. Y después hay infinidad de gente quejándose. Se infectó mi máquina, esa maldita página de no sé qué. ¿Para qué estás viendo esas páginas? O sea, puedes pagar... Son como 100 pesos.
Más o menos.
No, pero es que... O sea, yo vuelvo a lo Hágalos. Mismo... Que pasa mucho con muñecas. Se quejan de que ya no traen o que cierta línea ya no le está llegando. Pues te esperas a que esté en rebaja para comprarla. No es negocio. O sea, ¿por qué le voy a invertir a doblar un anime, a traer la serie, a hacer todo el relajo que es comprarla si no lo están viendo, no están pagando lo que a mí me costó? No es de gratis, chicos.
No es negocio, no sale.
O sea, hay que pagar. O sea, pónganse a pensar. Desde la renta de las oficinas del encargado. Luego, todo el soporte técnico de internet, computadoras, el encargado de eso. Más todas las personas que trabajan en la oficina. Más los que hacen el doblaje, más los que van y compran los animes, más, o sea, no es solo $3 más para los chicles.
Más los que lo mandan a las televisoras, más los que las televisoras tienen que usar tiempo aire, que el tiempo aire tiene un costo.
Y también está la contraparte, o sea, también están los animes que nunca jamás van a llegar a México.
Ah, sí, claro.
Que, o sea, y que no te va a quedar de otra más que buscar en una página no oficial para verlo. O sea, también está esa contraparte y también es válida, pero el mercado es muchísimo menor para ese tipo de...
Es lo que decimos, siempre hay que apoyar lo que está. Si están viendo, exacto, si ahorita Televisa y Azteca están poniendo, véanlo, para que traigan más. Si Netflix está doblando, comprando y doblando animes solamente para Netflix muy buenos, véanlos. Porque si no los ven, Netflix va a decir, no, ya no. Crunchyroll lo mismo. El cine, Cinemex y Cinépolis están trayendo... Bueno, ellos no. Madness y otras empresas están trayendo anime directamente de Japón, doblado solamente para el cine. Vayan y véanlo. Porque así van a traer más y más. Y entonces de repente se emocionan las personas en Japón y dicen, oh sí, manden más. Den más series, den más licencias. Porque también dicen, oye, ¿por qué no hay tanto anime en México o caricaturas y eso? Pues porque no les interesamos a los japoneses.
De entrada. Exacto.
Realmente los no que somos le, nosotros somos los que vamos a Japón, pedimos por favor préstanos, réntanos,
véndenos
la licencia para mi país. Y ellos dicen, ¿en serio? Bueno.
Tú sabes,
pero
¿no?
Pero nomás la tienes 2 semanas, ¿eh? Y tienes que aprovecharla, ¿no? Por eso es que muchos lo ponen en cine y demás, porque a Japón no les interesamos. ¿Por qué antes teníamos anime en México? ¿Saben por qué? Porque había un tratado de libre comercio con Japón y México, y la mayoría de los animes y series de televisión y novelas que pasaban en los 70s, 80s,
60s eran gratis
porque eran parte de este tratado de libre comercio de cultura de Japón.
Que si todo sale bien, tendremos un nuevo
tratado. Mazinger Z, todos los animes eran gratis porque era un
ganar.
Tú me das, yo te doy, yo te doy mis novelas, tú me das tus cosas y nosotros las pasamos y qué padre.
De hecho, allá el Chavo del 8 es...
Sí, es una...
Sí, es un hito.
Te cambio 3 animes por un Chavo del 8, va, perfecto, ¿no? O dame, sabes que el Chavo vale 5, está bien.
Dame telenovelas. Todas las telenovelas que se produjeron en esas épocas hasta los 80s, a finales de los 80s, principios de los 90s, se fueron de aquí a todo el mundo, especialmente a Japón, por esos tratados. O sea, pregunta en Japón, ¿quién era María Mercedes? Y todo mundo conoce a Thalía, todo mundo sabe cuál es esa novela, todo mundo.
Exacto.
Y fue por ese tratado.
Había un tratado de... Y después...
Por desgracia.
Pasó algo, yo no sé qué pasó, pero el tratado ya no existió.
Se acaba.
Y de repente ya no hubo ese... Cuando nosotros nos hicimos más fans de Japón...
Justo cuando se acabó.
Ya no había ese tratado.
Ups, ya se acabó.
Pero bueno, si todo sale bien... Probablemente haya un nuevo tratado. Esperemos que ese nuevo tratado de comercio incluya también esta parte de cultura.
Sí, sí, eso era cultura. De hecho, eso era como cultura.
Pues, quién sabe, porque los políticos son cada vez más incultos.
Sí,
está bien. Y son los presupuestos que más,
más recortan.
Están dispuestos a sacrificar.
Sí.
Pero bueno, va. Luz.
Por acá nos dice Osvaldo García. Antes le ponían corazón a las caricaturas. No. Lo sigue teniendo.
Sí,
claro, pero...
¿Qué tipo de corazón?
Es que sí, o sea, aquí ahorita que nos... haga un zoom más preciso, pero es lo que comentaba hace rato Ricardo. O sea, va cambiando las generaciones, ya no son los mismos gustos.
Cada generación que vio Dragon Ball, la parte que le tocó ver es la mejor de toda la serie.
Sí, claro. Sí, yo por ejemplo, yo soy
¿Y cuántas
fan...
generaciones lleva Dragon Ball? ¿5?
Yo soy fan de la saga de Freezer. Y ya de ahí en adelante. Y me gusta Majin Buu y Freezer, pero la otra no me gusta. Caballeros me gusta de las 12 casas, la otra no me gusta.
Ahorita tenemos un público que tal vez no es, o sea, quiero pensar que tenemos una mayoría de público de anime, pero una cuanta parte una cuanta parte de personas que no están enterados de esto. Pongamos el ejemplo de Star Wars. Nuestra generación que creció y nació con la trilogía clásica, para nosotros es la mejor. Pero las generaciones que siguieron les gustan más las precuelas, ¿sí? Y son, para nosotros son peores, son películas que no tienen corazón, que están mal hechas, pero ahí se compró un poco el genio de George Lucas de decir, yo hice una película para la generación actual y las precuelas fueron un exitazo. Si no, nunca hubiera habido una compra de Disney, de la empresa, si no, no tendríamos estos nuevos episodios que... Para las nuevas más recientes generaciones, el episodio 7 es lo mejor que hay. Sí. Y fue algo, fue, y ese ha sido el punto clave que ha unido a la generación que le gustan las precuelas con nuestra generación, y de aquí vamos en adelante. Pero eso lo ha logrado amarrar, que el hecho de que los pasen animes otra vez está casi logrando eso. Pero si ponemos animes nuevos, las nuevas generaciones van a amar más.
Es como cuando ves a He-Man. No, sí. O sea, le pones a alguien He-Man que no vio He-Man y va a decir, ¿qué es eso?
Sí. El cielo no es azul.
Ajá. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque es morado. Ya, es,
camina muy raro.
Camina muy raro, está muy chistoso, está muy boba. Neta, sí. eso les gustaba. Eso era.
Es que, exacto, eso así de, va a pasar esto. Es muy obvio, muy lógico.
Y usa el mismo ejemplo, los que vieron He-Man la primera y los que vieron He-Man la segunda, para los que... Sí, conocen nada más la segunda, la conocieron primero, lo mejor es esa parte del 2000X, ¿no? Sí, sí. Y lo demás no, eso es porquería.
¿Y por qué no funcionó? Porque ya no llamó la atención.
Ya no llamó, sí, ya no
jaló. Como todo lo que han hecho, todos los remakes que no funcionó, es porque ya no llama la atención. Hay otras cosas que más.
Además, también la época tiene mucho que ver. Cuando nosotros veíamos televisión en los 80s, no había los avances tecnológicos que hay ahorita y todo te parecía maravilloso. Si hubieran hecho He-Man, la primera que hicieron de He-Man en esta época, con esta tecnología, no, bueno, sería una maravilla completamente diferente. Y a lo mejor si nos hubiera tocado ver esa, exacto.
En esta época no creo que funcione.
A lo mejor no funciona.
Tal vez sí funcionaría, porque era una historia innovadora, o sea.
Así, ah, bueno. Puede ser.
El universo de He-Man, como el universo de los Thundercats, eran cosas que no existían. Ajá. Uh-huh. Y si llegaran a partir en este momento sin haber conocido eso antes, sí serían, sí podrían llamar la atención. Pero bueno, como ahorita antes, ya las conocemos.
Exacto, pero eso es lo que nos antes, funciona.
Aquí en México nomás teníamos dos canales de caricaturas.
¿El 8?
No, el 5 y el 7.
Ah, pero tú ya es más acá.
Sí, estaba hablando más general, no tan atrás.
Porque no, eso solo se veía aquí.
O sea, el 5 y el 7 y ya.
Y ahora, eso, el 5 no era caricaturas todo el día.
Ni el 7 tampoco.
Ni el 7 tampoco.
Pero había, o sea, y las que te pusieron, el 11, o sea, tenía las suyas.
Y ahí estás
el
22 hablando,
tenía las suyas.
Tú estás hablando de los 90.
Sí.
Porque el 7, durante casi todos los 70, los 80, estuvo perdido.
Sí.
Fue sí, pues eso, parte estoy, de la estoy hablando, ¿no?, más de los 90, ¿no?
Era el
pero,
13.
Por ejemplo, ahorita tenemos Nickelodeon, tenemos Discovery, Kids y normal, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, tenemos Cartoon Network, tenemos Boomerang, tenemos Cartoon Tooncast. Tenemos uh-huh. Ay, ¿cuál más? Me falta un montón.
Acaban de estrenar.
Nick Junior.
Nat Geo Junior.
O sea, más los que ponen caricaturas medio. O sea, son un montón. Y todos están llenos de caricaturas. Y es de, ok, antes eran unas, ahora son... Para que despegue, de repente, despega Paw Patrol o Peppa Pig, es por algo.
Es que eso te iba a decir. Ahora la oferta de caricaturas es tan grande que no cualquiera despega.
No, inclusive Netflix, las series de Netflix que solamente llegan a Netflix, de repente una despega y todo el mundo la ve, ¿no? Stranger Things o algo así, dices, oh, hay que verla.
Sí.
Sí, lo cierto es que en todos los sentidos, los fenómenos, por eso son fenómenos y por eso no se repiten. O sea, por más que llegue un grupo nuevo, nunca va a volver a ver el mismo fenómeno de los Beatles. No va a volver a ver el mismo fenómeno de Dragon Ball. Y de los más recientes son cosas que ni te imaginas, ¿no? Por ejemplo, High School Musical fue un fenómeno que no se va a volver a repetir. Y por más que le apuesten a los adolescentes musicales, no va a llegar. Entonces, también hay que tomar eso en cuenta.
Uh-huh. Luz, tenemos muchísimos mensajes.
Sí, el maestro Soheim. ¿Alguien se acuerda de Kamui, el niño despertador?
Sí.
Se pasaba muy temprano, creo que a las 7:00 a.m. por TV Azteca. Uh-huh. Por aquí le contesta Franz Famicón. Dice, sí, pasaba muy temprano, el doblaje era épico. Eran como 3 actores para toda la serie.
Ah, eso pasaba mucho, sí.
Mucho. Robotech es una de esas, ¿eh?
Sí, es una de esas series. Sí.
Dice Conce Samelí, el anime siempre pasa en la noche. ¿Recuerdan Jetix y su bloque de anime de las 9 a las 11 de la noche?
Jetix, sí.
No necesariamente siempre pasó el anime a esa hora.
No, pero sí era
es
muy
que
bueno.
Ese horario de las 8 de la noche en adelante es el bueno, porque es cuando ya no sales, ya es no estás trabajando. Prime. Y tienes chance de. Es antes de dormirte.
Sí, es el prime time.
También Cartoon Network con su sección de anime. ¿Cómo se llama su sección de anime de Cartoon Network?
No me acuerdo.
Tunka, Animatun. Ah, no me acuerdo. A ver si alguien se acuerda. También pasaba. A Toonami.
Toonami,
que pasaba las de adultos y pasaba el anime y pasaban Sakura Card Captors y Inuyasha.
Curiosamente, el bloque sigue existiendo en el Cartoon Network de Estados Unidos, pero el de Latinoamérica ya no existe.
Por ejemplo, en Nickelodeon en Estados Unidos pasan pasan anime, Yu-Gi-Oh y demás, y aquí en México no hay nada de anime.
Oye, ¿Nick at Night sigue pasando en Estados Unidos? ¿O ya también? Sí, allá sí, ¿verdad?
Allá sí, creo que aquí también lo votaron. Un canal llamado Nick at Night, creo.
Por acá dice Jules. ¿Qué tal, amigos? Ojalá regresaran las matines en las que pasaban Superman de las Galaxias, Express 9999, caricaturas como los Motorratones de Marte, Conan el Niño del Futuro.
Y volvemos a lo mismo.
Muy retro, chavo.
No, volvemos a lo mismo. Si tú quieres eso, vas a crear un... Bueno, o sea, pídelo. Pero para las nuevas generaciones que ni siquiera conocen el concepto de matine... Es mejor me sigo dormido porque son caricaturas bien aburridas.
Son caricaturas viejas, ¿sí?
Aburridas, además.
Ajá, ¿sí? Ya para los niños actuales, yo, mi sobrina ahorita es adolescente mutante, tiene 15 años, y veíamos a Kura y su cara era así de...
¿Qué estás viendo? Yo en algún momento puse el Cid Campeador y mi hijo se me quedó viendo con cara de... ¿Por qué estás viendo caricaturas históricas? ¿Qué te pasa, no?
O sea, ¿de históricas?
Pues sí, era el Cid Campeador, ¿no? O sea, ¿por qué estás viendo eso? Ya no es llamativo para los niños. Christian Behiman o los Thundercats, un episodio o dos conmigo porque lo estoy viendo yo. Pero él prefiere irse a ver Dragon Ball o Pokémon, o se prefiere ir a ver algo más moderno. Es para chavos, ¿no? Ya no está hecho para las generaciones nuevas.
Te puedes clavar con una u otra serie, eso sí, con tu papás e hijos o hermanos mayores. Sí, pero no con todas.
No, pero es que aparte sí cambian mucho, o sea... De repente sí es el de, es que en mis tiempos a mí me gustaban más otras, ¿no? O sea, yo lo veo ahorita, muchas de las caricaturas, anime, series, lo que quieran, a mí, mi muy particular gusto, se me hacen muy grotescas, muy de, le sacan los ojos, las tripas, todo. O sea, a mí me gusta la sangre, muerte y destrucción, pero no me gusta eso. O sea, el anime no me gusta tan grotesco a mí, y a los niños les fascina. Yo los veo atacados de la risa, fascinados, les gusta esta parte más grotesco, y es el cuando te quedas en la parte generacional de ya no me gusta. Ahorita el que es anime, caricatura, que le está yendo muy bien es Ladybug, y está ahorita en Disney, pero es más como lo que recordábamos o los tocó de Sailor Moon.
Es más para niños.
No,
además.
De hecho, ellos no se considera anime porque es una producción francesa. Entonces,
sí, pero anime está exclusivo copiando, de Japón. Pero sí, es parecida.
Es que sí tiene algo de apoyo, pero sí, o sea, como dice no es Ricardo,
anime. Entonces no, eso no cuenta. Como anime.
Pero
si es un exitazo, o sea, también.
Sí, y si te vas a los animes que están guardados en las arcas de Japón, te vas a encontrar que el 60% o 70% de los animes nuevos tienen que ver con asesinos, con gente que por ejemplo, Death Note, ¿no? Que bueno, mataba gente. Luego por ahí está High School of the Dead, que ya tiene un rato. Son chavos de escuela matando zombies. Y luego llega otra más nueva de otra cosa y también tiene que matar. Ahora,
hay un detalle que me explicaba alguien.
Es fuerte. Acuérdate que hay géneros.
Sí, 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 pero la mayoría tiene.
Me explicaban sobre la cultura japonesa. Sobre cómo se escriben los mangas, que todos tienen, por esta forma del kanji y todo esto y la forma de hablar, todos tienen una referencia al pasado. Todos.
Sí.
Sin importar qué anime sea, todos traen una referencia al pasado y al Japón rural. Uh-huh. Y eso es algo que no se traduce muchas veces en las versiones localizadas, pero todas lo tienen. Y, o sea, en ese momento, en ese punto, Japón sí revisa mucho su historia.
Bueno, sí. Pueden ser muy violentos, pero son eso es muy rural el asunto. Constance dice, Ghost in the Shell lo pasaba en el 12, hace 22 tiempo. A las 12 de la noche en el 22, hace un tiempo, sí, así es, le fue muy bien.
Y también pasaron Evangelion.
Y pasaron Evangelion y otros animes. Pasaron este de vampiros, Hellsing, también lo pasaron ahí.
Sí, Hellsing, sí,
subtitulados y todo. Y justamente dice Rodrigo Velázquez, antes en México los animes pasaban en la tele, había mucha censura. Bueno, la censura viene de Estados Unidos, no viene de México. Sí. Los animes mexicanos que se trajeron directamente a México, como Sailor Moon y Dragon Ball, que se los trajeron directamente de Japón, no hay ninguna censura. La censura de repente es en cuando son niñas o niños, que era de esta es niña.
Hay que hablar de ese punto.
Sí, censura.
En México sí se censuró las aventuras de Gigi. Al momento de su transformación se mostraba una silueta de una mujer ya desarrollada, y eso y lo llegaron a cortar en televisión. Ahora, en cuanto a los otros animes, pues ahí fue criterio de la directora de doblaje, que es medio persinada, mi queridísima madrina. Y sí decía, no, ustedes no son lesbianas, ustedes son amiguitas.
Ah, sí, claro.
Y entonces por eso la Sailor termina siendo amigas.
Pero por eso en el doblaje.
Pero eso ya fue del doblaje, o sea, fue criterio del director.
La censura de que cortan faldas, que las hacen más largas, de que quitan le ponen ropa donde no tienen, etcétera, eso es de Estados Unidos.
El caso de censura sí fue el de Gigi. O sea, ese sí cortaban la escena.
Pero según yo, sí, Dragon Ball, en Dragon Ball Z, sí hubo diferencia entre lo que se transmitió aquí y lo que se transmitió.
Por eso existe Zeta Kai.
Exactamente.
Sí.
Zeta Kai vino a reparar esos pedazos que habían cortado. Pero eso fue para la versión internacional. Sí. Creo que desde Japón habían cortado.
Habían censurado desde
allá,
ok.
Sí, hay cosas que desde allá tienen que censurar porque dicen, esto se va a vender en América y de por sí en América son bien muchos, entonces vamos quitar esto. Y Estados Unidos dice, es que mi pueblo, pues no quiere ver calzones, entonces pone una faldita. Y ya.
Sí.
Y entonces el fan from hell dice, le pusieron falda, yo quiero ver calzones. Ay, también, deja, la historia no te
pero
la están motilando.
Pero es que eso en todo, o sea, para vender
México
un producto.
México es malísimo para eso.
No,
eso
pero es
Estados
que
Unidos, México no.
Para vender un producto, o sea, es de, en mi país me lo tienes que mandar con la caja transparente. En el mío con un moñito rosa, es lo mismo para.
Sí, pero por ejemplo, ¿hace cuántos años en televisoras como Argentina, como Chile, como España, pasan semidesnudos en televisión abierta en cualquier horario?
¿Sí?
En México no pasa. Es una censura local, eso no nos censura Estados Unidos, eso es una censura
yo hablo
local.
De los animes.
Sí, y eso es, sí, pero todo está en conjunto con las televisoras, o sea, la televisora censura, no sé si es el Estado el que está censurando la televisora, oye, como esta de las mejores prácticas.
De hecho, cuando
sí hay una censura en
dijimos,
México.
Dijimos, Ranma y medio jamás va a salir en México por todo lo que conlleva. Sí pasó censurado.
Sí salió censurado.
Pero no te están cortando la historia.
No, pero sí hay una censura.
Sí, pero digo, esa censura viene directamente de Estados Unidos. Hay dos, tres censuras que sí cortan todo el bloque, pero así de corte y de repente saltaron a otro lado.
Ajá, eso sí, así como que no estábamos acá. Pero bueno, al final de cuentas es la oferta que hay ahorita, es importante que se consuma. Que regresar a lo que decía Bernardo, consúmelo. Porque si no, nunca va a llegar lo nuevo. O sea, si ahorita que tenemos lo retro, no lo consumimos, no va a llegar jamás aquí lo nuevo.
Sí, o sea, le están apostando directo a lo que funciona. Sí. Dice Ronald Checa Torres, saludos desde Guayaquil. ¿Qué piensan de Dragon Ball Super? ¿Piensan que con el inicio del torneo galáctico y lo poco que se ha visto es supera a Z o a GT? GT está olvidado, por cierto, no existe en el mundo de Dragon Ball.
Sino ya.
Y pues vamos a verlo todos cuando inicie, ¿no? Y ya después platicamos.
Sí.
Porque ya salió, pero yo quiero ver
mucho,
doblada.
Sí, al español. Sí, promete mucho, pero tiene mucha competencia propia a sus espaldas. O sea, está compitiéndose a sí mismo para hacer algo mejor. Tiene mucho que ganar. ¿Qué pacho luz?
Por acá Osvaldo García, a mis hermanas y a mí nos despertaban con los Thundercats.
Sí,
como ya hablamos de la censura del anime que dice Raúl Ramírez. Dice Eric García, como dijo Moisés a sus discípulos, tengan fe, hermanos, tengan fe. Nadie confió en Ben 10 y vaya que fue un mega hit.
Eso.
Sí.
Eso, y ahorita está regresando. Fernando Javier Paredes dice, yo a estas alturas prefiero Crunchyroll cuando tiene el anime que quiero. Páginas piratas solo como último recurso. ¿Está bien?
Es que ¿sabes qué? Páginas piratas hay un buen. Y hay páginas piratas en donde vas a encontrar todo el anime, todo. Pero no cuenta para México, o sea, no cuenta como para que una distribuidora diga, mira, esta dirección IP de México está viendo este anime, hay que traerlo. No, no pasa.
Por decir, Osvaldo dice que Ranma y medio pasaba a las 8 de la noche sin censura por el 5.
No, sí está censurado.
Estaba censurado.
Muy censurado. Sí. Tanto mexicano como de Estados Unidos.
Dice Franz, había un anime de fútbol que se centraba en un chico que jugaba en el equipo de Japón, ¿se acuerdan?
Goleadores, seguramente.
Goleadores, sí.
Dice, las guerreras mágicas eran geniales también.
Sí, dice Rodrigo Velázquez Jiménez, gracias a las redes sociales y a muchos sistemas de cable, ya se puede ver el anime donde sea y a cualquier hora. Eso es muy chido. No es chido ver un streaming que está poniendo alguien de la televisión. Si ahorita están viendo Dragon
Ball. Hay mucha
Ball,
gente que hace sus propios servidores.
Exacto, o sea, eso no es padre porque le está está lastimando la industria, perdón. Ya que conocemos cómo está este show de la industria.
Es cuando ya dices...
Es cuando dices, ay, o sea, tú compras tú haces un dibujo o haces algo y alguien te lo piratea y tú lo hiciste, a ti te costó la idea, el trabajo, todo, y otra persona lo regala.
Te lo roba.
Te lo roba y lo regala y entonces... Tú dijiste, bueno, de aquí voy a vivir, o voy a ganar, o voy a comprarme mi carrito, o mi videojuego, lo que quieras. Y otra persona agarra, se lo lleva, lo fotocopia, digamos un dibujo, y se lo regala a todo el mundo, y es de, pues ya nadie me lo va a comprar, pero ya todo el mundo lo tiene.
Literalmente acaban de romperme mi sueño.
Todo, completo. Y dices, no, pero las empresas grandes, ellas no pierden. Claro que pierden, la mayoría están cerrando. Saben que en Japón han cerrado un resto de compañías de anime,
productoras.
Uh-huh. Estados Unidos lo mismo, televisión mexicana también, por ese mismo detalle.
Dice Raúl Ramírez, recuerdo Running of Water en su emisión de en TV Azteca.
Era
las aventuras
Shogun de Fighting. Warriors.
Ajá, sí.
Eran eso, los Shogun Warriors.
Luego por acá dice Pedro Hernández, las aventuras de Fly, uff.
No terminó.
Aquí iba a estar muy de acuerdo Bernardo, dice el maestro Sohaim, el arte del dibujo de las guerreras mágicas en su tiempo visualmente era magistral.
Sí, yo soy era fan de, bueno. Yo soy fan de ellos.
¿Se acuerdan de Locomotion? Pregunta.
Claro, en esa época me acuerdo, yo quería tener DirecTV para poder ver Locomotion, porque sí. Ahí pasaban Evangelion, pasaban Aeon Flux, pasaban mucho anime, South Park. Y luego, ya que tuve DirecTV para ver Locomotion...
Duró como la
vista. Sí, duró nada y adiós. Lo compraron rapidísimo. Dice Osvaldo García, la trama y los robots de
¿Las guerreras o...?
Las guerreras, no sé. Es que hay un buen aquí. Evangelion lo pasaron en el 22, efectivamente. Uh-huh. One Punch Man está en Netflix, está genial.
Acaba
de estrenar, pero me dijeron que no está tan buena.
Es que depende quién la vea.
Ajá, es que la vio alguien.
Depende quién te diga.
Es que sí, o sea, la estabas viendo justamente hoy y es de... Para mí, no es mi hit. Vuelvo a lo mismo, o sea, lo que decíamos... Yo soy muy fan de Sakura, soy muy fan de Sailor Moon. No me gusta tanto ese anime, pero está entretenido y divertido para quien está dirigido.
Yo tengo que ver 5 capítulos y cuando los vea ya podré
exactamente.
O decir si es buena o mala.
Yo fíjate, tantos años
un capítulo no.
Vi a la gente de hablar de Death Note. Tantos años, yo nunca había visto Death Note y para mí era así como... Death Note, Cuando empecé a ver la historia, realmente es una muy buena historia.
La primera temporada. La mitad de la serie.
Solo vi algunos capítulos, honestamente no la terminé de ver.
Ve.
Pero es buena.
Hasta la mitad. Tú sabrás en qué momento es la mitad.
Sí, porque te marca como un semifinal que podría quedar.
Cuando le cambian el tema.
Hasta ahí es muy bueno. Es para mí uno de los mejores animes que he visto en la vida. También porque son como 10 capítulos.
Sí. Y después es otra cosa.
Maravillosa. Y después ya al final es de no es cierto.
Sí, no.
Eso para mí no existe. Death Note, la segunda parte o la mitad no existe.
Sí.
Para mí.
Veré hasta ahí porque me faltan como uno o dos nada.
Dice Raúl Ramírez, también la forma de exhibir el anime en Japón es diferente a México.
Sí, no, bueno.
Es una cultura totalmente diferente. Dice Pedro.
En Japón es todo. El anime es todo, aquí no.
Dice Pedro Hernández, les apuesto que cambiaron 5 animes por Cuna de Lobos.
O más,
yo creo. Sí.
De hecho, en Estados Unidos el anime no es tan popular.
No, y además
es más popular en Latinoamérica.
Popular allá lo rehacen, es muy raro. Mucho anime lo rehacen allá.
Esos detalles de la censura.
Por aquí nos dice Carlos Joshua Ortiz, perdón por la pregunta, pero ¿de qué hablan? Es la primera vez que escucho esto. Bueno, ahorita estamos hablando de anime, pero cada jueves hablamos de un tema diferente.
Básicamente juguetes y coleccionables. De lo que pasa, es anime. Un podcast de recuerdos de lo que pasa, de la industria de los juguetes y los coleccionables. En este caso de anime, porque pues así lo mencionó.
Nos hicieron una pregunta en Facebook.
¿De qué estamos hablando? Ya se me olvidó. Dice Bamner, Camboy Vivo era lo mejor. ¿Recuerdan Animax? No solo las series de Estados Unidos, igual censuró cartas Yu-Gi-Oh! Constance Amelie. Sí, Estados Unidos censura para su público y nomás nosotros es más fácil comprarle a Estados Unidos.
Sí, que comprarlo
a
Japón.
Y en Estados Unidos realmente el anime no es tan fuerte, son más fuertes los superhéroes. Pero Dragon Ball allá es todo un suceso.
Oye, hay algo, yo quería preguntar, sé que es como off topic a lo mejor, pero he visto muchas telenovelas orientales últimamente también.
Sí, coreanas.
Ah, pues, está llegando.
Sí, okay. Justamente el coreano también es una gran inversión porque son novelas muy cortas que enganchan mucho. Estamos hablando de casi 18, 22 episodios máximo. Okay. Y son muy, muy, muy sencillas de producir allá en Corea. Y entonces aquí están llegando y están pegando con tubo. Como cuando se transmitieron telenovelas japonesas en México, ¿no?
Después, como
en los 80 se pasaba una que se llamaba Oshin. Porque el pecado de Yuki, era una versión mexicana.
Sí.
Y es aprovechando el éxito que Televisión Azteca tuvo cuando pasaron Oshin y pasaron otra que no me acuerdo cómo se llamaba. Y antes, o sea, por ese mismo intercambio cultural, nosotros teníamos una serie de teatro guiñol con Muppets, que era japonesa también, y entonces te hablaba de respeto y otras cosas.
Digamos de Gonta y todo eso.
Sí.
Corea está prácticamente regalando sus dramas, que ahora se llaman K-drama, y tienen una acogida impresionante del público, ¿no? Entonces, la nueva invasión asiática, y en cuanto le empiecen a cobrar, vas a ver cómo lo van a pedir así.
Como... sí, y horrible.
Igual el K-pop está ahorita arrasando.
Sí, con tubo.
Por acá dice Pedro Hernández, la Fuerza G también fue muy grande en su época.
Fue buena, pero...
No, sí, fue un
tuvo mucha competencia.
Eso fue en España. Battle of Planets, sí, Battle of Planets, y fue un trancazo en Estados Unidos. Sí.
Es que a nosotros nos llegó en un mal momento, porque teníamos, cuando llegó la Fuerza G... Realmente estábamos viendo en ese momento Robotech, Guardianes de la Galaxia, los Halcones Galácticos. Entró en mal momento, porque más, los Guardianes de Fuerza G debió haber llegado junto con Mazinger. Uh-huh. Pero no sé por qué la aguantaron tanto, y después debía haber visto Mazinger, Voltron, ya no te pegó tanto.
Sí. Dice Raúl Ramírez, yo vi Dragon Ball y ya no me gusta hoy. Es que es diferente, cada quien se enamora del que le tocó en su época. Por acá dice Osvaldo García, a mi hijo de 5 años le encanta Thundercats y Halcones Galácticos.
Es maravilloso, sí, aprovechalo, enciéndelo con él.
Dice Duan Álvarez, yo veía Sakura Card Captors por su buena definición, años después me entero que era para niñas.
¿Y? Es que no hay nada para niños, sí, ni para niñas,
es
ya.
Es que no hay es género, que, o sea,
sí,
no,
tiene, no.
O sea, en Japón está el shonen y el...
¿Y el yaori?
No, el yaori.
Ese es otro.
Es el de niños y el de niñas. Y luego están los subgéneros, ¿no? Sakura Cap Captors, Guerrera, Sailor Moon son películas para niñas.
Sí, se desarrollaron así, pero...
Pero a mí me encantan porque son muy padres. A mí me gustan mucho.
Es como los que veían Candy, ¿no? En esa época de los 70s. Candy era para niñas. Era una telenovela para niñas.
Y uno la veía y se...
Claro, y chillabas igual.
Y de Anthony.
Sí, así es.
Dice Jules... Entonces, ¿será que se les agotaron las ideas? Dice Osvaldo García, no creo, pienso que no les gusta pensar.
No, es una gran idea,
sí.
Porque ya lo dije antes, es cubrir espacios a muy bajo costo, es una gran idea.
Y tienen cautivo...
Ya sabes que existe un público que va a consumir en esos horarios.
Claro, claro.
Y entonces, y por ejemplo, ahorita no he visto a nadie... quejándose de la cantidad de mensajes estúpidos que ponen en Dragon Ball y en la transmisión de Caballeros del Zodiaco, porque en algún momento ponen el Twitter de Canal 5 y las tonterías que están poniendo están ahí y nadie se ha quejado, porque eso es parte de lo que hace la generación actual.
Acuérdate que hacer ruido de cualquier forma es publicidad. Positivo o negativo es publicidad.
Dice Alberto Garza, según hay rumores, también va a regresar Sailor Moon, posiblemente sí.
Sí, es muy
ahí está el rumor, pero bueno, yo creo que Azteca, ya que tiene estas dos propiedades, quiere ver si vale la pena ponerla, porque yo no creo que tengan pensado aventarse los 700 capítulos de Sailor Moon completos, pero y también está, si lo van a hacer, también pensando yo creo una estrategia de colocación. O sea, la pongo antes de Supercampeones porque después va a estar difícil, tomando en cuenta que Televisa me puso a los Caballeros del Zodiaco.
Exactamente.
Sí, ahorita es un demo, es una prueba con algo que ya tenían. Uh-huh. El único que está gastando de jaque mate es Televisa con Dragon Ball, porque terminando viene Dragon Ball Super.
Uh-huh.
O sea, tanto Cartoon Network como Televisa van a sacar Dragon Ball Z Super y no hay nada. O sea, tío, en Estados Unidos es el éxito más grande, en México también. No hay nada contra, que pueda competir con Dragon Ball.
Nada.
Ni Pokémon. Así.
Sí, y Super, por lo que sé, va, o sea, viene con todo y se está haciendo un trabajo muy cuidado para darle al público lo que se merece, ¿no? Y esto me refiero a que yo no sabía que tenía flashbacks. Tiene muchos flashbacks y están cuidando mucho ese detalle de los flashbacks. Y bueno, creo que va a ser una experiencia interesante para el público.
Mira, si le meten, de entrada, si le meten doblaje original, o sea, de actores originales de las primeras, entonces el rollo, o sea, eso va a ser...
Bueno, hasta donde se regresa el 90, el 80% de...
Recuerda que eso fue hace 40 años.
Sí, lo sé.
Regresa el 80% del reparto original, sí, y de ese 20% que no regresa es o porque ya fallecieron, o porque no se arreglaron, o simplemente hay gente que está retirada y ya no quiere.
Sí, ya no quiere trabajar en eso.
Y ya está muy grande, además.
Sí. O sea, imagínate, si tenías 20 años en esa época.
Y ahorita tienes 40.
Y ahorita fue en los 80.
Dragon Ball original entró en 89. 89. Dragon Ball Z más o menos en 1995-96. Entonces, de eso ya han pasado 20 años. 20
años. Ya no se va a escuchar igual.
No te puedes, no te escuches igual si tenías un año a que tienes 20. Pues no, ¿verdad?
Sobre todo, mira, digo, aquí metiendo un poco mi trabajo extra, pero en algún momento cuando a mí me hablaban de Digimon, y decían, va a venir una serie donde se juntan los mismos niños de antes y queremos las voces originales. Y decía, pero no van a sonar igual, porque entonces la grabaron niños y ahora son adultos, no van a sonar igual. Y además, no le va a ponerle una voz de un adulto a un niño, no sean torpes.
No sean groseros, ¿sí?
O sea, si tenían 5 años en ese momento, tienen 25 años, no, pues
no. No suenan igual.
Imposible, sí, que no suenen igual.
Nunca van a sonar así.
Juanito Pong, falta que regrese Ranma. Oh, faltan muchísimas. Depende, sí. si funciona el experimento, van a traer más.
Por aquí mencionan caricaturas, otras series que funcionaron, que es My Little Pony, Spawn.
Spawn nunca más funcionó. My Little Pony fue uno de los grandes fracasos de los años 80.
Sí, la que funciona la nueva My Friend is Magic.
Sí, cuando alguien escribió esto de My Friend is Magic, algo así, esa fue la que levantó la franquicia y entonces Hasbro dijo, vamos a volver a sacar ponies. Pero My Little Pony en los 80 fracasó junto con Cory Rainbow Bright.
Fue muy mal.
No tuvieron, o sea, los cariñositos tuvieron más éxito que Rainbow Bright y que
My Little Pony.
Ahora, hay que recordar que todos los 80, por lo menos en producción norteamericana, las caricaturas estaban hechas para vender los juguetes. Uh-huh. Nunca al revés. Ahora sí, ahora estamos creando contenido y después le hacemos los juguetes. Pero en esa época, Transformers, He-Man, G.I. Joe, Recuerdos Galácticos, Thundercats, todos eran para vender los juguetes y después venía la caricatura.
Sí.
Por decir, dice Yasminka, ¿qué piensan de las series como Agente Aika, la cual pasaba a medianoche?
Yo no la vi, pero...
No la vi.
¿Ya vieron Little Witch Academy?
Yo he visto unos capítulos. No está mal, está divertido.
Sí, no la he visto. Realmente no la he visto.
Dice Heidegger, somos un público malcriado. Es que
no.
El punto es que son muchas generaciones y todos pensamos que a todos nos va a gustar lo mismo. Y no es así.
No es así. Por eso es que lo que decía Ricardo con Star Wars. George Lucas hizo una cosa para niños, para la nueva generación y le funcionó.
Uh-huh.
Clone Wars y todo eso. ¿Cuántos no tienen Clone Troopers en su colección?
Sí.
Y son fans del Capitán Rex y todos los clones y de Anakin y de Obi-Wan. Y no les importa nada la princesa Leia
y Han Solo y Boba.
Realmente no, porque es aburrido.
Claro.
¿Y cuántos no son fans de Kylo Ren y de Rey?
Es más.
Y son una nueva generación. Kylo Ren es el personaje. Yo no soy fan de Kylo Ren, pero las niñas se enamoraron del actor como guapo. Y muchos se sintieron identificados con Kylo Ren con Rey. Eso es de maravilloso.
Al ver episodio 7, yo dije, es pan con lo mismo, la historia va a seguir igual, está funcionando bien, la fórmula está bien. No me gustó Kylo Ren, dije, este es el malo, qué patético malo, haciendo berrinches y lo que sea. Atrapó a la generación actual y está muy bien. Pero cuando, por ejemplo, yo la primera que vi fue Return of the Jedi. Prácticamente mis primeras experiencias en cine, si no es que fue la primera. A las 3 semanas de haber visto Jedi, como uno andaba bien hype, bien prendido, pues reestrenaron las anteriores, ¿no? Me llevan a ver Star Wars y dije, qué película tan aburrida. Y te estoy hablando de 1983. Sí. Y cuando vi creo que ya es episodio 4, la verdad es que no me acuerdo, pero ya cuando la vi dije, qué aburrido. Ya cuando el final llega y todo, qué padre, ¿no? Pero todo el desarrollo de la historia es qué aburrido. Y te estoy hablando de que habrán pasado, ¿qué? 5 años de que se estrenó originalmente. Bueno, 5 o 6 años de que se estrenó originalmente. Entonces, en 6 años ya había como un cambio.
Ya había perdido
En la sinergia de las imágenes.
Sí,
es como ahorita estamos viendo X-Men, ¿no? La original de Bryan Singer, la 1. La primer película que revolucionó el cine con los cómics. Cuando sacaron X-Men fue de ¡wow! ¡X-Men! Y fue una maravilla. La estás viendo en tele y fue de ¡ucha! Comparación de ahorita con Guardianes de la Galaxia, no, pues nada que ver.
Pierde toda la magia.
Dice...
Pero funciona en su momento.
Little Big Monster. Es padre cuando tus tíos y papá te adentran al mundo del anime. Yo crecí viendo Dragon Ball y Caballeros del Zodíaco.
Dragon Ball y Caballeros del Zodíaco. Pues sí, es contemporáneo de mi hermano, más o menos. Por ahí así. ¿Qué otro hay?
Por acá... Que venga Dragon Ball Super a México es un gran acierto por parte de las televisoras. Eso impulsará a grandes marcas a sacar los artículos coleccionables.
Van a llegar todos los artículos coleccionables, ¿eh? Ni te imaginas.
Sí.
La cosa es que los consuman. Si no los consumen, pues ya no van a regresar. Nunca jamás en la vida.
Ya no van a traer el segundo wave.
Esta es la última oportunidad de que traigan todo lo de Dragon Ball, pues lo van a traer y van a traer cosas increíbles. Si funciona, van a traer más. Y si no funciona, adiós Dragon Ball. Mejor se van a ir con Peppa Pig.
¿Crees que en algún momento Dragon Ball se vaya?
Es que no le fue tan bien a los juguetes.
Si no, bueno, los juguetes sí. No funciona.
O sea, sí, a los juguetes.
Ese
sí.
Es el punto.
O sea,
sí.
Dragon Ball no se va a ir, los juguetes.
Sí, la línea de juguetes.
La línea oficial de juguetes. Si no las consume la gente.
Es que, o sea, si no están comprando lo básico, que es lo barato, no se van a arriesgar a traer lo premium, que no está nada barato.
Sí, en eso sí.
Es en esa Hualcoyo Tustamante. Yo recuerdo cuando era niño, veía en el canal local un programa donde hacían manualidades y salía una botarga que comía bolas de arroz llamado...
Gonta.
¿Puedo hacerlo yo?
Gonta.
Sí, es la de Gonta.
Ese era bonito.
Se dice Yamiska. Eso de voz de niños a un adolescente, díganle al inmortal de Ash Mostaza. Cuando cambiaron la voz de Ash.
De Ash Ketchup, ya no es Ketchup, es Mostaza ahora. Por la nueva voz. Bueno, pues, ¿qué quieres? El actor se fue a otro lado.
Sí.
Es una cuestión de cliente. El cliente pidió que se cambiara la voz porque no quiere que su material estuviera expuesto a otros. O sea, se estaba doblando en México, pero las partes se estaban enviando a Argentina para que las hiciera Gabriel. Y dijeron, no puedes. O sea, llevo tantos candados de seguridad para que tú o estudio agarres y avientes el material así sin seguridad ni nada, ¿no? Y fue de hecho una demanda millonaria que involucraba que el Dragon Ball Z, perdón, que Pokémon se dejara de doblar en México.
No, está. Mejor se cambia el actor y se acabó.
Sí, le cambia, se vuelve a doblar todo y ya. Pues sí.
Dice,
como si eso no pasara.
Sí.
Hablando de juguetes, Zoids era la neta y el anime fantástico.
Zoids.
Yo soy fan de los juguetes de Zoids. El anime nunca lo llegué a ver bien, porque era la época en la que era niño grande.
Pero los juguetes son muy bonitos, sí.
Por aquí dice Pedro Hernández, Star Wars fue inspirado por películas de Kurosawa.
Sí, y de Flash Gordon. Y muchos otros, o sea, Kurosawa y de Flash Gordon. Toda la entrada de Star Wars es Flash Gordon. Tú ves una película de Flash Gordon de las originales y dices, un momento, de ahí se robó George Lucas.
Ni siquiera eran películas, eran seriales.
Eran series.
Ajá. Por acá, Nezahualcóyotl, otro de títeres eran unos niños llamados Pico Kika, Taro. Otro eran 1, 2, 3, matemáticas, donde salía un japonés con una marioneta, se llamaba Niku y Tap.
¿Y esos eran, sí?
Sí.
Ese no los vi.
Sí, en el 11 los pasaban, en el 7, en un montón de lados. Pues bueno, vamos a mandar saludos para despedir este programa. Bueno, le repetimos, va a llegar muchos juguetes, sobre todo de Dragon Ball. Sailor Moon, van a empezar a salir cosas de Sailor Moon, de Dragon Ball, de Naruto, de One Piece.
Si son fans, compren.
Mazinger Z, lo más seguro es que vuelva a salir en televisión con un nuevo doblaje, tal vez. Porque viene la película de Mazinger Z.
Sí, se redobló Mazinger Z porque viene justamente para televisión.
Y viene la nueva película de Mazinger Z.
¿Pero cuál es Mazinger? ¿El primero o el que tiene
Netflix? La primera serie.
Ah, ok, la primera que
viene. Todo, o sea, viene como remasterizado. Básicamente está remasterizado.
Qué padre, porque ese doblaje de la primera de Mazinger se hizo en tres lugares diferentes.
El que nos llegó a México, sí. Se compró como en tres lugares diferentes. Pero bueno, viene otra vez, viene eso, Dragon Ball, Caballero del Zodíaco, lo mismo. Si lo apoyan y compran lo original y lo ven en su transmisión real, al menos prendan la tele, por lo menos, aunque lo vayan a ver
en internet,
en el feed de alguien que le puso su celular para verlo, bueno, prendan por lo menos la tele. Son puntos y quiere decir que van a traer más cosas y van a traer más y mejores precios.
Así es.
Recuerda que entre más demanda es más barato. Porque pueden traer más, pueden abaratar costos. Y si hay menos, entonces, pues, o sea, si me cuesta traer un contenedor, pues no te lo puedo dejar barato porque salió muy caro traerlo. Pero si traigo 10 contenedores, bueno, yo te lo puedo dejar más barato. Así, si traigo 100, te lo doy casi regalado. Porque así es como se manejan las
cosas.
Exacto,
o sea, es un solo viaje con lo que pueda traer.
Así es.
Aquí los saludos. Se perdieron. Ya saben que de repente YouTube me hace cosas raras.
En YouTube, yo salí de YouTube.
Sí, no, se actualizó.
No, se actualiza de repente YouTube. Salieron la mitad de los saludos. Todos los saludos.
Yo me quedé en Facebook precisamente para que no pasara eso.
Y lo hace también en el celular, ¿eh?
No, pues me quedé en Facebook.
Ah, es que Facebook. Sí, si te quedas no sale, pero de repente YouTube, ahorita yo estaba en... Se actualizó en algún momento y a partir de las 8:46 me está respetando los saludos, así que si faltaron antes, muchos besos.
Saludos a Francisco Mejía, Delta Nahui, Constance Amelie, Alberto Garza, Luciana Bianco, Ismael Sevilla.
Saludos.
A Franz, a Pedro Hernández, al maestro Soheim, Osvaldo García, Felipe Cortés, muchos besos. Raúl Ramírez.
Saludos a Fernando Javier Paredes, Germán Arrueta, Sonia García.
A War Crazy Bloggers.
Rodrigo Velázquez, Ronald Chica Torres. Saludos desde Guayaquil.
Saludos
a Carlos Joshua Ortiz Herrera. A Mimundo Junior.
A Duban Álvarez.
A Kevin Ponce Lugo.
Rob del Razo, saludos desde Cancún. A Cancún, más bien.
Saludos a todos.
A Jules, a Patricio Salgado.
Bam Nir, saludos.
A Jorge Trejo, saludos, fue amigos, como siempre en sintonía con ustedes, ahora con un oyente nuevo y empujándole a esta onda del coleccionismo.
Gracias.
Mándale un saludo al buen Joel, que lo está escuchando conmigo, y a tu hermosa Madison, muchos besos, preciosa.
Saludos a Juanito Pong y a Eric J. Negrete.
A Abrebelín 10, a Neo G.
Y a Cancún, a Rob del Razo. Saludos, y yo ya estoy.
Little Big Monster, a Yaminka Atenenko. Tututú, besos. A IGDGirl 445, Raúl Ramírez, Toy Game, Nezahualcóyotl Bustamante, a Flash.
Saludos, Flash.
Flash y su disfraz.
Es
Dash, pero me encanta. Hércules Delgado, muchos saludos. Daniel Herrera. Eric Meneses, Jair García, muchos besos. Amanda O'Neill. Y ya, son todos los que tengo aquí. Los que faltaron, besos.
Recuerden que terminando este programa ya no hay ningún mensaje, así que dejen un mensaje de qué les gustaría que platicáramos en el podcast. Es un poco diferente a lo que hacemos con los demás programas.
Aquí tengo a Jules y a Vianey, muchos besos, a Ilustrando Ideas con Ian Mercado, saludos y buenas noches.
Saludos a todos, juego amigos, y recuerden que estamos estrenando esta semana, estamos de estreno, esta semana estrenando cosas.
Para variar.
Tenemos que como 4 programas nuevos, bueno, casi son 20, casi son 18 programas los que estrenan esta semana, la siguiente estrena uno nuevo. Y
así nos vamos en estos días. Van a estar estrenando de forma periódica algunos programas nuevos.
7 de la mañana.
Más
12
que programas,
del día,
secciones nuevas.
Secciones nuevos, programas nuevos.
Porque 7
de la mañana,
semanas.
12 del día y 8 de la noche son los horarios ya
fijos. Habituales, porque hay otros que son a las 6 de la tarde, a las 3, pero ya es un poco más raro. No, esperen, los lunes, programas a las 7 de la mañana, y toda la semana, de lunes a viernes, tenemos programa en vivo a las 8 de la noche.
Ok, eso es en YouTube nada más, el programa en vivo es en Facebook y en YouTube también. Pero es que sí me preguntaron, ¿ah, sí? Oigan, dice, hablan de programas en vivo, yo no veo nada. Es que eso solamente es en YouTube.
En vivo.
En Facebook no pasa lo de los estrenos de los programas.
Exacto. En YouTube solo es en vivo a las 8 de la noche, todo de lunes a viernes. Y en YouTube son los 18 programas, son todos en YouTube.
Así es, que de hecho, vamos a ver la forma de pegar una imagen en Face.
No, para sí que está, ahí sí todos está. Los...
Sí, los horarios estamos...
No, de los nuevos.
Sí,
de todos los nuevos.
Estamos viendo eso. Estamos viendo cómo hacerlo.
Sí, para que ustedes sepan bien dónde está.
Pero suscríbanse al canal de YouTube para ver los programas.
Exacto. Para que les salga la notificación, porque esas aparecen. Está transmitiendo en vivo, entonces ya ustedes pueden ver ahí todos los programas.
Sí, es muy importante que le den like a YouTube, que se hagan suscriptores y que comenten, por favor, comenten, porque si no nos enteramos de lo que quieren, de qué más quieren. Porque podemos seguir haciendo cosas, ¿verdad? Pero es muy importante esos... compartir los programas, suscribirse, darle like y comentar. Muchísimo, muy importante para nosotros. Así y bueno, estuvimos con ustedes, sus amigos.
Luz, muchos besos.
Yo soy Juanma.
Yo soy Ricardo.
Soy Bernardo Méndez y nos vemos en el próximo podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Bye.
Adiós.
La próxima semana, más juegos, juguetes y coleccionables.